y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti quienes. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en Abraham. Pero la primera promesa, hermanos, es que haría de él una nación grande, ¿verdad? Que haría de Abraham una nación grande. Y nosotros conocemos la historia, hermanos. Como posteriormente, Sara dice, bueno, como yo tengo mi longevidad, voy a tener hijos, ¿verdad? Y inclusive Abraham hace este cuestionamiento. Tal vez así, hermanos, que al principio, ¿cuál fue el primer hijo de Abraham? Ismael. Ismael, que fue hijo de quién? De la sierva Agar. Pero le dice el Señor que en él no recaería la promesa. La promesa no recaería en Ismael, sino que tendría que recaer en alguien que saliera. Y la promesa recae entonces en quién? En Isaac. ¿Sí, hermanos? Posteriormente, hermanos, este pueblo se va multiplicando. ¿Cuántos hermanos descendieron a Egipto? ¿Cuántos? No, ¿cuántos hermanos? 70 personas, 70 almas descendieron a Egipto. ¿Sí se acuerdan? Cuando Jacob va hacia José, y entonces va y se asienta en donde? En la tierra de José. Dice que a partir de ahí ya podemos nosotros empezar a contar que Israel se constituía en una nación, ¿sí? Ahora vamos al libro de Oseas, hermanos. Oseas, que está exactamente después de Daniel, capítulo 11. Ese libro de Daniel y el siguiente libro es Oseas. Capítulo 11. Oseas capítulo 11, dice el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto, ¿qué? Llamé a mi hijo. Como lo llamaban, así ellos se iban desde su presencia. A los baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían sahumerios. Con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, tomándolo de sus brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida. Haciendo una clara referencia, hermanos, a cuando los hijos de Israel salen de Egipto, en ese primer tiempo. Dice que con cuerdas de amor llama a su hijo Israel cuando era muchacho, es decir, cuando era una nación aún joven, una nación, digamos, nueva en ese sentido. Y que con todo eso en el desierto lo soportó, y que con todo eso les dio el alimento cuando ellos lo necesitaban. Vamos ahora al libro de Romanos, hermanos, porque vemos cómo se va cumpliendo la promesa. Abraham también se le dice, bueno, y tus hijos estarán y serán esclavos cuánto tiempo. 400 años, ¿verdad? Y después yo los haré subir de Egipto. Y aquí lo confirma también así. Bueno, Romanos. El libro de los, bueno, la carta, perdón, a los Romanos, capítulo 9, dice el versículo 4 de la siguiente manera. Que son israelitas. ¿De los cuales es quién? ¿Es qué, hermanos? ¿Y qué más?
La gloria.
El pacto y la data de la ley, y el culto y las promesas. Si ustedes recuerdan, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 19, nos dice cuando Moisés y Jehová hablan entre sí para preparar al pueblo, porque Jehová iba a descender y les iba a dar ordenanzas, leyes y estatutos. Y cómo les dice que se tendrían que santificar durante 2 días, porque al tercer día Jehová hablaría con ellos en qué. En la nube, tal y como lo hace con los 70 ancianos, ¿verdad? Tal y como se manifiesta en el tabernáculo ante los 70 ancianos. Y en ese sentido, hermanos, vemos cómo en la primera dispensación, ¿se acuerdan de que en algún momento hablábamos de lo que era la lluvia temprana y la lluvia tardía? Y llegábamos a la conclusión que la lluvia temprana simbolizaba qué, hermanos. Otra vez no funciona. La lluvia temprana, ¿qué simbolizaba? Bien, ya estoy avanzando en el tiempo. La lluvia temprana simbolizaba cuando Dios les había dado la ley. ¿Sí? Esa era la lluvia temprana. Entonces, así como en ese momento se manifiesta Dios ante los 70, hacemos una relación cuando Dios les da, ¿qué, hermanos? La data de la ley, ¿sí? Y les dice, porque ellos, estos israelitas, para ellos es la adopción, porque en algún momento no eran pueblo, porque ¿de dónde era Abraham? De Ur, de los caldeos, es decir, que él les estaba sentado en Babilonia, hermanos, de ahí, de donde son los caldeos, pero lo extrajo de allí, y de ellos es la adopción en un primer término, y también para ellos posteriormente es dada la gloria, porque le dice que en él, que bendeciría a Abraham y en él a toda su descendencia, y además es el pacto como se los da en el monte de Sinaí, y la data de la ley y el culto, y además las promesas. Ustedes pueden ver estas promesas reflejadas en Deuteronomio, cuando le dice, y bendito será tu salida y tu entrada, y bendito será el vientre, no solamente de tu mujer, sino de tus animales, y bendito serás tú en el campo, y bendito serás tú en donde, en la ciudad, si lo oyeres mi voz. Para ellos, hermanos, se les da en una primera instancia entonces todos los beneficios por ser el pueblo elegido de Dios. Ahora, decíamos que esta manifestación, ¿dónde se hizo, hermanos? En el tabernáculo, ¿verdad? De acuerdo con nuestra lectura base, esta manifestación se hace en el tabernáculo. Vamos al primer libro de la procesión. Entendemos que el tabernáculo es un antecedente de qué? Del templo, ¿verdad? Primer libro de los Reyes 8, dice el versículo 27. Vamos a ponernos de pie cuando sigamos todos a leer. Primer libro de los Reyes 8, vamos a leer del versículo 27 al 29. La palabra de Dios dice así: empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo hará en este lugar. Amén. ¿Dios puede habitar en una casa hecha de manos de hombres? De ninguna manera. Dios no habita en casas hechas de manos de hombres. Y por eso Salomón pregunta, ¿esta casa te podrá contener? No, hermanos. Pero ¿qué dice en el versículo 30, en el versículo 29? Que este lugar del cual has dicho que mi nombre estará allí, ocupa ese lugar. Lo anterior quiere decir, hermanos, que el templo no era una casa donde habitara Dios, sino era un lugar donde su nombre se manifestaría. ¿Sí? Y lo mismo pasaba con el tabernáculo. No es que Dios habitara en el tabernáculo, porque nada lo puede contener, sino más bien que su nombre se manifestaría allí. Por eso dice que hace el pacto con los 70 en el tabernáculo, porque allí se tenía que manifestar su nombre. Ahora, en términos muy generales, entendemos que el templo, ¿dónde estaba, hermanos? ¿En dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Y que Jerusalén es conocida como la ciudad de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, no es que Dios quisiera habitar en medio de los hombres, sino que debía haber un lugar donde se le invocara. Pues entonces, hermanos, en ese lugar donde se le invocaba, que era el tabernáculo, ese lugar ahora viene a representar en nuestra figura, en nuestra lectura base, Israel, Jerusalén. Entonces, entonces entendemos que las promesas y la ley salían desde dónde? Desde Jerusalén, ¿verdad? Y salían para todos los hijos de Israel. ¿Sí? Ese es el pacto que nosotros queremos hacer en la alusión a los 70 que reciben en primera instancia este pacto. ¿Sí? Volvamos a nuestra lectura base. En nuestra lectura base de Números, capítulo ¿qué? 11. Vamos a ver en el versículo 26. Dice de la siguiente manera: y habían quedado en el campo dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estos estaban aquí, hermanos. También estaban escritos, mas ellos no habían salido al tabernáculo. Y profetizaron, ¿en dónde? En el campo. Los comentarios, hermanos, que se hacen respecto del análisis de esta parte, sobre todo en el ámbito del judaísmo, nos dice que en efecto ellos ya habían sido convocados junto con los otros 70. Usted divida 70 entre 12, ¿cuánto les da? 36 en fracción, ¿verdad? Entonces no podían ser 70 de cada tribu, ¿están de acuerdo? Porque no nos daba, no nos da la cuenta. ¿Cuál es el múltiplo entonces que nos da para que sean múltiplos de 12, hermanos, pues? 72. Usted divida 72 entre 12, ¿cuánto les da? 6. Eso quiere decir que de cada tribu, hermanos, para poder concluir al tabernáculo se habían escogido a 6, y por eso nos dan 72. Pero, hermanos, ¿cuánto les había pedido Jehová a Moisés? 70 nada más. ¿Qué teníamos que hacer? Quitar a 2. Teníamos que quitar a 2. Es decir, ya habían sido ellos preseleccionados, pero por alguna razón no fueron elegidos para concurrir al tabernáculo. Sin embargo, hermanos, dice que a pesar de que ellos estaban en el campo, también sobre ellos, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu y ellos también empezaron a leer, a profetizar. Mateo. Mateo, capítulo 13. Quiero, a ver si ahora sí podemos cuadrar bien la idea que estoy tratando de expresar. Mateo capítulo 13 dice el versículo 47. Dice de la siguiente manera: asimismo, el reino de los cielos es que, hermanos, semejante a la red. Dice que echada en la mar escoge toda suerte de peces, la cual estando llena sacaron a la orilla, y sentados cogieron ¿qué? Lo bueno, y lo malo echaron fuera. ¿Y a quién se refiere aquí, hermano, en la escritura? ¿A quién se refiere el maestro cuando habla de que el mar está lleno de todas suertes de peces? A los hombres, ¿verdad? Los peces son los hombres, porque la mar es la multitud de pueblos, de gentes, de naciones. Y dice que esta red es echada a la mar y coge de toda suerte de peces, más uno se hizo, lo bueno es escogido y lo demás se regresa. Es la elección de gracia, hermanos. Y en efecto, nosotros somos elegidos desde antes. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios 4, digo 1, dice el versículo 4: según nos escogió en él antes de que, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos que predestinado ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de que, de su voluntad. Y es lo que pasa con el Edad y Medad, hermanos. Ellos ya habían sido que, hermanos, predestinados. Ellos ya habían sido predestinados, pero en su momento no cayó sobre ellos el Espíritu como con los 70. Nosotros somos entonces como el Dan Medad, que ya habíamos sido nosotros predestinados. A Israel cayó el Espíritu antes, porque ellos recibieron, decíamos, ¿qué? La ley y las bendiciones. En su momento ellos recibieron esa parte de bendiciones. Pero nosotros, hermanos, ¿en dónde estábamos? ¿Dónde estaba Medad y Medad?
En el campo.
En el campo. ¿Y qué es el campo, hermanos? Vamos otra vez a Mateo. Mateo 13, de nueva cuenta. Y en el versículo 38 nos dice, ¿y el campo qué es? El campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Quedémonos con la primera parte. El campo es. ¿Y dónde estaban el Dan y Medad? ¿Y nosotros dónde estábamos? También estábamos en el campo, hermanos. Éramos como el Dan y Medad, preseleccionados, sí, cierto, desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, cuando cae el Espíritu, estábamos en el campo. Pero la promesa está basada de que nosotros, así como Edad y Medad, aunque no concurrieron al tabernáculo, tendrían que recibir el Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para profetizar. Vamos a Joel, hermanos. El libro de Joel. Tal vez fue Oseas también, Oseas, pero sigue Joel. Joel capítulo 2. Es una promesa que hace en su tiempo Dios a través del profeta Joel y que tiene una manifestación posterior, ¿sí? Estamos en la cita. Joel 2 dice el versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El 32 dice, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. ¿Dónde sería derramado el Espíritu? ¿Sobre qué? Sobre toda carne. Y toda carne es como le decían a Abraham, que en él serían benditas quienes, hermanos, todas las familias de la tierra. Por lo tanto, este cumplimiento de Edad y Medad es también sobre nosotros, hermanos. ¿Cuándo viene un cumplimiento netamente expreso? Hechos. Hechos capítulo 2. Dice en el versículo 1, comienza a decir la narración que hace Lucas. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos que unánimes y juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría y ponchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, hermanos. Cuando desciende el Espíritu Santo es cuando se manifiesta lo que había dicho, sí, había sido dicho al profeta Joel. Y que también ocurre con Edad y con Medad, porque ellos estaban en el campo, estaban en el mundo. A nosotros también entonces nos es dado el Espíritu, a pesar de que estamos en el mundo como Edad y Medad. Pero ¿qué pasa con Edad y Medad, hermanos? ¿Qué dice en el versículo 27 de Números 11? ¿Qué dice en los versículos 27 y 28? Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlos todos. dice así: y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: edad y medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo: Señor mío, Moisés, impídenos. ¿Qué pasó entonces con edad y medad? Y un mancebo dice que da aviso, y Josué le dice a Moisés que impídenos, Señor, porque ellos no fueron, porque ellos no comparecieron al tabernáculo, no los dejes profetizar. Ocupa su lugar. ¿Dónde hemos visto esto? Marcos. Vamos primeramente a leer Marcos. El libro de Marcos, capítulo 9. Voy a empezar a leer a partir del versículo 38, dice de la siguiente manera: y respondióle Juan diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera a los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir que mal de mí. Desde ese momento, hermanos, el Espíritu estaba haciendo una manifestación sobre los hijos de Israel. Y así como, hermanos, Josué le dice a Moisés: Señor, ellos están profetizando, no los dejes. Los mismos discípulos, aquí Juan le dice al Señor: hay uno que en tu nombre echa demonios, pero no nos sigue. Señor, no lo dejes. Nosotros, es más, lo impedimos. La amonestación del Señor, ¿cuál es? Déjalo, déjalo, porque aquel que hace milagros en mi nombre no puede hablar que no me va a hablar más de mí. Es lo que no entendía Josué en ese momento. Ahora vamos a ver quién. Hay otro personaje que no lo entiende, hermanos, pero aún está todavía mayor. Hechos. Vamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 9. No, no es 9. Es capítulo 10. Hay alguien más que no entiende esta parte, hermanos, pero esta sí es todavía aún más trascendental. Dice: al día siguiente, Hechos 10, verso 9, al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un qué? Un éxtasis, una visión, hermanos. Y vio el cielo abierto, que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entendemos cuál es la interpretación de esta visión, ¿verdad, hermanos? ¿Qué se le decía a Pedro? No que literalmente saliera a comer y a matar, hermanos. ¿Qué se le decía a Pedro? Saliera a predicar, que predicara no solamente a los hijos de Israel, sino también a quienes, hermanos, a los gentiles. Que no fuera como Josué, que decía impídelo, sino que por el contrario no llamara sucio a lo que Dios ya había limpiado, a lo que Dios ya había preseleccionado. A nosotros que éramos como edad y como medad, preseleccionados, mas por alguna razón apartados en un principio. pero sobre nosotros también cae el Espíritu como en edad y como en edad. Más adelante, hermanos, dice el libro de los Romanos, Pablo se constituye a sí mismo como, hermanos, como apóstol de quienes, de los gentiles, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Perdón, Romanos 11. ¿Es Romanos 11, hermanos? Es en el versículo 8. Dice así. Y esto lo habla Pablo acerca de los judíos, hermanos, de los israelitas. Dice, como está escrito, Dios es Dios. Vamos a empezar en el 7. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Más la elección de hermanos lo ha alcanzado, como decíamos. En principio fueron adoptados. ¿Y los demás fueron qué? Endurecidos. Hubo una parte que se endureció ante el testimonio de Jesucristo. Dice, como está escrito, Dios les dio ese espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Vamos a saltarnos al verso 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayese? En ninguna manera. Más por el tropiezo de ellos que vino, hermanos, vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a qué, como quién, hermanos, como Josué, ¿verdad? Y le decía a Moisés, ¿qué acaso tienes envidia de mí? Ojalá hubiese más sobre los cuales cayera el Espíritu y que profetizaran sobre todo el pueblo. Dice más adelante, el versículo 12, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el hinchimiento de ellos? Dice el verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honra. Es entonces, hermanos, cuando a través de esta parte del endurecimiento del pueblo de Israel, es que nosotros hallamos entonces nuestra condición de ser también llamados hijos de Dios. Es como nosotros también hallamos la parte de que caiga o repose el Espíritu que reside primeramente en Dios. ¿Sí? Y por eso es que nosotros somos llamados ya no inmundos, sino como somos llamados limpios. Somos llamados limpios. Porque así lo dice de la vez que se echa la mar, se coge nada más lo bueno y lo demás se desecha. Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 3. Y dice de la siguiente manera el versículo 7. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales que son, hermanos, son hijos de Abraham. Esto quiere decir, hermanos, que, como decíamos, somos ya nosotros también de aquellos que, a pesar de que no concurren en el tabernáculo, comparten del Espíritu de Dios. Dice el versículo 8. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a quién?
Abraham,
diciendo en ti será que benditas todas las naciones. ¿Sí? Más adelante dice el versículo 14. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces, hermanos, la promesa del Espíritu ha sido dada a nosotros desde Abraham, porque nosotros también somos por fe hechos hijos de quién, de Abraham, porque nosotros, así como edad y verdad, fuimos preseleccionados de 72 y que en un principio no comparecimos ante el tabernáculo, pero que a pesar de que estábamos en el mundo, a nosotros fue dado también el Espíritu como edad y edad que estaba en el campo. Nosotros entonces, para edad y edad, debemos que profetizar. Y si hay alguien que nos impida profetizar, ¿podemos acatarnos, hermanos? No, porque inclusive a Josué le fue dicho, no se los voy a impedir, sino que por el contrario, deseo que haya más que profetice en el campo. Deseo que haya más que profetice en el mundo. Y es cierto que al pueblo de Israel en algunos momentos fue movido a celos, como Josué. Y aún al día de hoy es movido a celos, porque dice la palabra de nuestro Dios que una grande cima nos distancia y que ellos no pueden ir para, de allá para acá, ni nosotros hacia donde están ellos. Y esa cima es Cristo. Cristo es la cima que nos distancia y que nos da la oportunidad de que ahora nosotros seamos conforme a la promesa, hechos hijos de Abraham, y por lo tanto, depositarios del Espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.
Que nuestro Dios bendiga a nuestro hermano.